Esto es otra historia. Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Caminantes de la historia, os damos la bienvenida a Esto es otra historia, un programa que grabamos en los estudios de Europea Radio de la Universidad Europea.
Un programa para Onda Madrid con la colaboración de Haciendo Historia y en la realización, mirad que bien lo digo, Juanjo Ceballos y Miguel Ángel Vázquez.
¡Ay, ay, ay! Que se oiga bien. Que se oiga bien.
Realización, mira, bien, realización.
Bien, bien. ¿Y quién has dicho que lo hace?
¡Miguel Ángel Vázquez!
¡Cómo le gusta, cómo le gusta!
Oye, una cosa.
A ver.
Oye, ¿sabéis que hay un tipo que a mí me gusta mucho que se llama Enrique Jardiel Poncela?
¡Hombre!
Que de vez en cuando hablaba de la historia.
¡Hombre!
¿Y qué decía?
¿Qué? ¿Qué?
Pues decía que la historia es... la mentira encuadernada.
Uy, no. Madre mía, no vamos, ahora vamos a quedarnos pensando.
Vamos a quedarnos pensando un ratito. Porque lo que viene a decir es que al final los historiadores, pues igual se les va un poco la pinza y empiezan ahí a contar
cosas.
Somos
los cuentistas, ¿no?
Eso sí, luego lo encuadernan, lo dejan bonito y ya está todo. ¡Oh, qué bien!
Esto lo vamos a dar una vuelta, pero vale.
Esto le vamos a dar una vuelta, pero a lo que no hay que dar nunca una vuelta.
A ver.
Es a que los domingos por la mañana, si tú pones el desayuno,
nosotros ponemos la historia.
Soy Miguel Ángel Vázquez.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
De febrero, 1873, hace 150 años, las Cortes aceptan la renuncia al trono de Amadeo de Saboya. Se proclama la Primera República. Estanislao Figueras se pone de presidente. A ver, que técnicamente, como nunca dio tiempo a promulgar la Constitución Republicana, ninguno de los que ostentan el cargo son en realidad presidentes. Pero es una manera de que nos entendamos, para que nos entendamos, ¿no? Bueno... antes de que pasen los 4 primeros meses, Figueras dimite, 11 de junio, diciendo: señores, yo no aguanto más. Voy a serles franco. Estoy hasta los cojones de todos nosotros.
Pero bueno, esas palabras.
Esas palabras. Bueno, dicen las malas lenguas, aparte de la de Figueras, que luego sale del despacho presidencial sin que le vean. Echa a correr hacia la estación de Atocha y coge un tren con destino a Francia. Y si te he visto, no me acuerdo. Le sustituye Francisco Pi y Margall, que solo aguanta un mes y pico hasta que dimite el 18 de julio. No hay más preguntas, señoría. Luego va Nicolás Salmerón, un pacifista que se niega a restablecer las ordenanzas militares que contemplan la pena de muerte para soldados. Las Cortes aprueban con su oposición las ordenanzas. Y un buen día le toca firmar la aplicación de una sentencia de muerte, de las sentencia de muerte de 8 soldados desertores que en mitad de la guerra carlista que se está viviendo durante la República se han pasado al otro bando. Y encima los han pillado con el carrito del helado, que hay que ser lelo. Bueno, Salmerón dimite 7 de septiembre porque no quiere manchar su conciencia. En su mausoleo, en el Cementerio Civil de Madrid, pone: dejó el poder por no firmar una sentencia de muerte. Y van 3 presidentes. Está previsto que le sustituya un señor de Valencia que se llama Eduardo Palanca, que viendo cómo está el patio, con la guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, los levantamientos cantonales por media España, el tío sale por patas, pero le pillan camino a la estación y le obligan a volver al Congreso para jurar el cargo. Tiene suerte. Cuando llega hay un nuevo candidato, Emilio Castelar. Castelar odia la monarquía. Primero quiso echar a Isabel II. Cuando la echaron, quiso echar a Amadeo de Saboya. Cuando se fue por patas y después de 3 presidentes y de la fuga del cuarto, le ofrecen convertirse en el nuevo presidente. Como sabe que esto es un marrón, Castelar acepta, pero pone algunas condiciones. Voy a necesitar mucha infantería, mucha caballería, mucha artillería, mucha guardia civil y muchos carabineros. O sea que necesitaba mucho de todo. Lo de la guardia civil se entiende mal, porque un buen día los republicanos federalistas le montan una moción de censura a Castelar. Salmerón retira su apoyo a Castelar y termina su intervención diciendo: ¡perezca la república, sálvense los principios! Castelar pierde la moción. El nuevo presidente, pues ya sabemos que será federalista. Eso quiere decir que es como en Estados Unidos, muchos estados y en el medio, pues un gran presidente que lo controla todo. Bueno, Cuando el general Manuel Pavía, que está esperando el resultado de la votación, se entera de que han ganado los federalistas, dice, por aquí no paso. Se planta en la Plaza de las Cortes con sus tropas y le hace llegar una nota a Salmerón, que es el presidente de las Cortes en ese momento, que dice, desaloje el local. Salmerón detiene la votación e informa a los diputados de lo que está pasando y dice que las Cortes están en sesión permanente hasta que les saquen por la fuerza. Por lo que se ve, también pregunta a los diputados si deben dejarse matar antes de abandonar los escaños. Castelar, que se ve muy echado para adelante, responde ¡sí! Entre unos y otros se envalentonan hasta que por fin entra allí la Guardia Civil y el Ejército, entran en el Congreso gritando ¡quieto todo el mundo! No, no estamos hablando del 23F, estamos hablando del golpe de Estado de Pavía o del pronunciamiento. Bueno, desalojan a los diputados, disuelven las Cortes y Pavía se monta un gobierno de concentración nacional sin federalistas, por supuesto, sin separatistas y sin carlistas. La Primera República ha terminado. Larga vida a la dictadura de Serrano. Pero esto es otra historia.
Esto es otra historia de los cementerios de Madrid.
Jare, 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 ho. Jare, jare, ho. Jare, 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 hoy. Ya estamos con Ainara Aristoy. All right, ¿qué tal,
pero, Ainara? Qué presentación, qué maravilla.
Muy buenos días, ¿qué tal estás?
Pues tengo mucha hambre, ¿me invitáis a desayunar o primero tenemos que hablar de Muerti?
Horroroso, porque estas mañanas que plantea Galiana, a ver cuál es el desayuno más guay, más es que esto ya no sabemos ni qué desayunar y tengo un estrés.
Estamos medio locatis ya, ¿eh?
Claro, pues no lo sé. Yo, aquí tenemos una cosa muy sencilla, David, lo de siempre, su tomatito, Miguel Ángel sus cereales y yo el té, pero ¿tú qué?
Pues yo quiero un de todo.
¿Tú quieres un poquito de todo?
Un poquito de todo lo que engorde para mí, gracias. Porque siempre es lo más rico.
También.
Pero bueno, vamos a lo que vamos. A ver si nos centramos, que luego se quejan nuestros oyentes de que nos enrollamos mucho. ¿A qué Muerti vamos a visitar hoy?
Pues mira, hoy vengo con una mujerona que está en el cementerio de Majadahonda o Majadahuey para los amigos.
Majadahuey.
Majadahuey.
Claro. Majadahuey. Es un cementerio, bueno, pues así como muy modernito. Desde el punto de vista artístico no es una cosa que nos vuelva muy locatis, pero tiene una mujerona que hizo honor a su apellido y ahora lo vais a entender todo.
Pues a ver, cuéntanos.
Pues si yo os digo María Teresa, yo os digo León, una sí, leona, una auténtica jabata.
Esta es la que era mujer... Bueno, esto sé que sienta muy mal, pero era la mujer de Alberti, ¿no?
Correcto. Además, esto sienta muy mal porque solo difuminamos la figura de María Teresa en ser la compañera de vida de Alberti, que está muy bien.
Sí.
Porque es verdad que estuvieron 40 años juntos, el exilio, el amor, el poeta, pero que María Teresa es una mujerona con una historia increíble.
Pues sí, además una gran artista también.
Bueno, artista intelectual, cultivó todos los géneros literarios, guiones de tele, de teatro, poesía, cuentos, ensayo, absolutamente todo. Pero como ella misma se definía, ella decía que era la cola del asteroide. Sabía perfectamente que ese Rafael Alberti era pues uno de los grandes, ¿no? Y siempre iba a estar un poquito a la sombra del poeta. Pero bueno, que la León era una leona... Y que además la tenemos que recordar pues como escritora, como ensayista y como una de las sin sombrero, chicos, ahora que están tan de moda, ¿no? Que están tan el foco sobre las mujeres del 27, pues ella también fue una de esas grandes mujeres que tenía, iba a decir vida propia, me refiero a la vida intelectual.
Sí. Vida más allá,
de todo tipo.
Más allá de su señoro, ¿no? Tenía.
Eso es. Bueno, es una mujer además que está muy vinculada con Madrid, porque formó parte de ese comité de expertos que salvó las obras de arte del Museo del Prado en la Guerra Civil. Porque es verdad que hablamos de guerra, lo primero son los daños personales, el horror de la propia guerra, ni qué decir tiene. Pero no es menos verdad que el arte sufrió muchísimo también, que durante la Guerra Civil, pues bueno, se inició un proyecto para salvaguardar esas obras, de hecho, que se trasladaron hasta Valencia, uh-huh. y la León estaba ahí, pues, bueno, participando activamente en ese cuidado, en ese guardar las obras artísticas del Prado. Uh-huh. Evidentemente, es muy evidente de qué lado estaba durante la Guerra Civil.
Claro.
Y eso, pues, va a ser el prólogo a lo que después va a constituir el exilio, que es la etapa más dura, no solo de Alberti, uh-huh. también de ella. Claro. El matrimonio sale de España, van a vivir en Buenos Aires, van a vivir en Roma también a su vuelta a Europa y no volverán hasta la década de los 80, casi la década de los 80, a este Madrid, a esta España que llevaron siempre con la herida abierta.
Pues sí, como tantos otros intelectuales, sobre todo eso, que se significaron mucho durante la primera, durante la Segunda República, y igual que contamos siempre que hubo una biografía típica de la etapa de Fernando VII, hubo una biografía típica también de esa etapa, ¿no? De la Segunda República y el franquismo, ¿no? De gente que se significó a favor de la República y que tuvieron que salir por patas en cuanto acabó, antes, durante o después de la Guerra Civil.
Claro, ellos volvieron en 1977, pero la desgracia es que María Teresa venía enferma ya. María Teresa León falleció con Alzheimer, que no, del Alzheimer. Claro. Pero cuando llegó a España ya estaba tocada. Y sí me gustaría reivindicar, ponerme 20 segundos sería, y reivindicar que todas esas personas que padecen Alzheimer han olvidado quiénes eran. Claro. Pero nosotros estamos aquí para recordar quiénes han sido, quiénes son, y aunque ellos no tengan conciencia de su pasado ni de su presente, pues es nuestra obligación ser guardianes de ese recuerdo y contarlo alto y claro para que una vez más la historia no se repita.
Pues claro que sí.
Vida conocí mujer igual a la flaca coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso.
Oye, esto es otra historia del karaoke de Madrid. Con todos ustedes, Esther Sánchez y...
Tiene unos nubarrones que verás.
La flaca.
Por un beso. Que David me mira con cara de susto. Es que ¿cómo no cantar esto, David?
Hay
vamos
que cantarlo,
a ver.
Hay que cantar
la
todo
de
el
Pau
rato.
Donés. Pau Donés, bueno, que ya no está entre nosotros, una pena, verdaderamente una tristeza. Pau Donés Cirera se llamaba. Nació en Barcelona en el 66 y fue, que da como pena decir, da como cosa decir fue,
decir
¿verdad?
Fue, sí.
Hace nada. Un cantante, guitarrista y compositor español que montó Jarabe de Palo. ¿Quién no sabe quién fue Pau Donés? Dios mío. Sabes que tuvo... Su vida nunca no fue fácil casi desde el principio, ¿eh? Su madre se suicidó.
¡Ay, madre!
Sí. Él contó en su biografía, que se llamaba 50 palos y sigo adelante, 3 años más yo solo adelante, porque murió con 53. Él contaba que su madre se quitó la vida después de regalarle su primera guitarra eléctrica.
Madre mía. Y le quedó ganas luego de
y
seguir.
Le quedó ganas, ¿eh? Esto, evidentemente, pues no le causó pues todo el daño que puede causar algo así. Dice que a partir de ahí su vida fue un peregrinar de colegio en colegio, hasta 7, sin encontrar el norte. Aún así, pues la música le ennortó, ¿no? Entre otras cosas. Bueno, estudió ciencias económicas, ¿eh? Era un chico preparado. Fue modelo aficionado, no sé si se sabe, pero la música pudo más. Montó un grupo con su hermano, un grupo de rock, cuando tenía 15 años. Llamaron al grupo J&Co Band, una cosa como muy... J&CO Band, una cosa así como muy... Y después lo cambiaron por Dentaduras Postizas.
También muy cool.
Era, sí, muy cool también. Trabajó en una agencia de publicidad de Barcelona, pero sobre todo lo hizo, dice, para comprarse su primer equipo de música, que constaba de una grabadora, un sintetizador, una mesa de mezclas y una guitarra Fender Stratocaster. Ya tenía el pack.
Yo quiero una Fender.
Tú quieres una Fender, sí. ¿No? Pues trabajar en una agencia de publicidad.
Pues sí.
¿No? Mira. Y con esto pues ya grabó sus primeros temas. El tiempo pasó y en el 95 ya llegó Jarabe de Palo, que verdaderamente el grupo lo petó y fue conocido en el otoño del 96 y fundamentalmente por lo que está sonando, por La Flaca.
Por La Flaca.
Porque esto no es una canción sin más para ellos, esto es la canción que les dio entidad como grupo.
Pues sí.
En realidad no funcionó cuando en un primer momento. No, llegó a ser lo que es a día de hoy, lo que sigue siendo, cuando un anuncio de la marca Ducados lo cogió para su campaña publicitaria, que se llamaba Carácter Latino, y ahí se empezó a oír, la gente empezó a tararearla, a cantarla, tal, 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 y el éxito del grupo nace tras esta campaña de publicidad en plena primavera del 97. O sea que fue providencial para ellos. Pero bueno, ¿quién es esta flaca? Porque esto nos lo hemos preguntado todos.
Pues sí.
Ya se la conoce, porque bueno, esta chica, ahora señora, cerca de la cincuentena, se llama Alsoris Guzmán.
Alsoris.
Alsoris, estos nombres cubanos. Bueno, Alsoris y Pau se conocen en La Habana, en el 95, cuando el artista va allí con un par de compañeros y con su productor, porque estaban esperando hacer querían hacer una cosa como un poquito pintona para presentar a la discográfica y decidieron ir a Cuba. Dos décadas después, cuando murió Pau, la flaca habló sobre la realidad, claro. cómo fue conocer a Pau y cómo su vida verdaderamente cambió después de este protagonismo involuntario. Porque,
a raíz de la flaca,
claro. Entonces, con el mundo llorando a Pau, la flaca dice que su vida, que ella nunca imaginó lo que iba a pasar y ahora veréis la historia. La flaca existía, por tanto, no era producto de la fantasía, era la musa real, era de 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa. Bueno, ahora ya ha cambiado un poquito. Pero ¿cómo empezó?
¿Cómo empezó?
Entonces, Donés viaja a Cuba para rodar el videoclip del Lado Oscuro. ¿Te acuerdas la canción del Lado Oscuro?
Sí.
Bueno, querían que esto fuera su, como decía antes un poquito, la carta de presentación para llevarlo a Virgin, para que les tomaran un poco en serio. Allí se planta con varios colegas y con Fernando de France, que es productor de su productor, y cuando llegan allí, pues se encuentran con que, bueno, es más, lo voy a decir literalmente porque lo cuenta, lo relata así en su autobiografía 50 palos. Dice, llegamos a La Habana, dejamos todo en el hotel y con el subidón, ale, nos fuimos de fiesta a 1830, que era la disco al aire libre en pleno malecón y que todo el mundo llamaba La Tasca. Ya nos va sonando, La Tasca.
Baja a bailar a La Tasca.
Exactamente, llegan a La Tasca, toman unos mojitos y cuando están ya a punto de irse, ven que entra en el local una mujer. Un mujerón.
La flaca.
La flaca, de belleza impresionante, decía Pau, con un vestido de gasa roja semitransparente y en la cara dos soles que sin palabras hablaban. O sea, él ya se quedó obnubilado.
Se quedó catacroker.
Catacroker. Bueno, durante esa semana estuvieron buscando una modelo para el videoclip, todavía tenían en mente hacerla el Lado Oscuro, y empiezan a ver chicas y tal, pero después de esa aparición ya solo pensaban todos, dice él, en la flaca.
Claro.
Y empiezan a ir al malecón, a La Tasca, en busca de esta chica.
En busca de la flaca, a ver si pillan.
Exactamente. Tardan un par de días y finalmente aparece la flaca. La flaca, Alsoris, la cuenta en la historia. Hemos venido aquí, somos un grupo de españoles que queremos hacer un videoclip. Y ella dice, pues me apunto. Y acepta. Bueno, pues Alsoris, que ahora, como os digo, tiene más libras, pesa más kilitos, pero tiene un historión, dice que difiere en algunas cositas respecto a lo que cuenta la canción y lo que Pau contó en el libro. Alsoris ahora vive en Milán. Ahora, bueno, desde hace 20 años, es madre de un adolescente y en una entrevista telefónica que dio hace no mucho, contó que sí, que efectivamente, lo que Pau dice de cómo se conocieron sí que es verdad, que lo de bailar y bailar es así, porque ella era modelo en esa discoteca y luego además bailaba. Lo de tomar y tomar, pues igual la pareció menos bien, porque bueno, bailaba.
Porque ella era una profesional y
claro,
no tomaba.
Claro, bailaba y tomaba. Pero que luego hay cositas, que Pau, eso de que por un beso de la flaca daría lo que fuera, que nunca le dé un beso. Dicen, no, hubo beso, un beso poco significativo, un beso pequeño, porque, os tengo que contar, cuando llegaron a Cuba con la intención de hacer este videoclip, no pudieron hacerlo. Se les cayó el cielo cubano encima, llovió todos los días.
O sea, que no vive nunca en Cuba y ese día llovió.
No pudieron rodar, entonces dijeron, venga, hagamos un poquito de turismo. Y Alsoris los llevaba por ahí, pues para enseñarles la Cuba que nos salen los... como se dice en los libros de viaje. Y ahí parece que le dio un besito. Un besito poco significativo, pero mira, una de dos. O a él no le pareció el beso que él quería, o a alguno de los dos no lo tiene tan claro. Bueno, aquí empieza una cosita que es interesante, que es la parte más así como corazonera. porque se fueron al Soris, se mudó con ellos al hotel en el que estaban, una pensioncita, porque dice que no tenían un chavo, decía el Soris, no me pagaron nada, atentos, al Soris no cobró un chavo porque no lo tenían, es más, compartió habitación, dice ella, que medio sortearon, y le tocó compartir con Pau. Pau estaba encantado.
Pero fue un sorteo.
Ella dice que sí, Pau estaba encantado. No, Pau dice que no la tocó un pelo, ella lo confirma, no la tocó un pelo, la miraba dormir y escribió esta bonita canción mientras la contemplaba, y una mañana le dijo, toma, querida, le regaló esta canción junto con un peluche, dice ella, y hizo dos copias manuscritas, una que se conserva, o sea, que se ve en su autobiografía, y otra que la pobre Alsoris todavía está rabiosa porque se la mandó con unas cajas a su madre, y ¿dónde estará? Fíjate, ay, tú, madre. Dice, lo mismo ahora, esto valía un dinero. Pero pues esta canción no la tiene su poder.
O sea, la original,
poder.
Una copia manuscrita se por Pau Donés se la dio y la ha perdido.
Y la tiene en unas cajas ahí en su Cuba natal, ay, a saber, madre, dónde están. Está. Dice ella, claro, porque es que Alsoris, a ver, que dice, no me fue mal en Italia, un tiempo estuvo cantando con su grupo, porque ella montó un grupo. Y cantaba la flaca, no cantaba la flaca. Bueno, ella no fue consciente verdaderamente de la repercusión. Su hermana sí vivía en España y sí la fue diciendo, oye, tú sabes que aquí eres súper popular, pero no se dio cuenta de lo que significaba verdaderamente que ella era la flaca, la protagonista de una canción ya universal.
Pues una canción que lo estaba petando.
Claro, y no le sacó ningún rédito económico. Y en esta conversación que estaba contando, os dice, jo, pues si yo lo hubiera sabido, lo mismo hubiera intentado decirle, oye, Pau, que lo mismo podemos repartir algo, que no cobró, no tuve derechos de nada. De hecho, ya dice, hay un vídeo que podéis ver en YouTube, que es el que verdaderamente terminaron rodando en Cuba, que se la ve a ella caminando por el malecón.
Y sale ella.
Sale ella. Exacto. Muy recomendable verla porque, a ver, Coral Negro de La Habana, mujerón, ¿eh? Mujerón. Un 80, mujerón, exótica. Vamos, ¿quién no la haya visto que entre a verla? Ella dice, este vídeo de YouTube lo peto, yo no cobré nada. Eso sí, me llevaron de aquí a allá, íbamos de parranda, de gozadera, dice. No me dieron más, pero es que tampoco lo tenías. Yo sé que no lo tenían. Dice, Pau durmió en mi casa 5 días porque no tenían para albergue.
Fíjate.
Así andaban. Entonces, bueno, una cosita que os voy a contar. Pau llegó a decir que no hubo nada con la flaca porque lo mismo a la flaca, pues en más que él, le gustaba una modelo que estaba con ellos. Se llamaba Eva Nielsen. Modelo, actriz, protagonista de muchos de los videoclips de Pau, que no le da mucho la razón Eva, ¿eh?
No
le da mucho la razón. Dice, vamos a dejarlo estar. Esto al Soris no le gustó un pelo, ¿eh?
Claro.
Al Soris dijo, ¿cómo que a mí me...? Perdóname que yo tengo un hijo, perdóname que esto en Cuba está muy mal visto, que mi madre me ha llamado. ¿Cómo que una tía, una señora? En fin, que esto al Soris, que solo habla bien de Pau, esta parte no le gustó mucho.
Esta no le gustó.
No. Alsoris, como os contaba, tiene un grupo que se llama Alsoris y los que son de Cuba. Y con este grupito ha ido sobreviviendo en Milán, donde ahora vive. Pero la verdad que al principio mejor que ahora. Ahora trabaja de babysitter, cuida a personas con Alzheimer, canta algunas noches y reivindica que lo mismo que de lo mío, que a mí me gustaría mucho venir a España y cantar. Y que bueno, pues también te digo una cosa, pues lo mismo podía venir a Soris Guzmán a cantar a España.
Y a cantar la flaca.
Y a cantar la flaca.
Hombre.
La modelo de la que se ha hablado decía que la quiso muchísimo, que Pau se obsesionó con esta mujer. Y lo que sí que es verdad es que esta historia nos dejó una canción que, vamos,
Maravillosa.
En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 50%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la poesía en Madrid.
Bueno, ¿qué días estamos pasando de febrero más buenos para hablar de poesía?
Hombre.
Así que claro, ¿con quién mejor que con Ana Gema? ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Buena mañana.
Muy bien.
¿Qué tal?
Echándote de menos, la verdad.
Sí, es verdad que hacía tiempecillo que no venías a vernos.
Pues nada, ya estamos por aquí y yo llego como... El año comienza en febrero con el amor, así que eso claro, de la, empezar con resaca a mí no me gusta.
Nada, hay que empezar con amor.
En enero. Hay que empezar con amor.
Claro que
la
sí.
La cuesta de enero no existe, todo existe en febrero. El año arranca en febrero.
Sí,
bueno, ¿cómo estáis vosotros?
Muy bien, pues eso, pues deseando irte, deseando escucharte... pues eso, un mes como este, sobre todo, claro.
Pues claro, ¿y qué os voy a traer hoy? ¿Qué os voy a traer hoy? Si hablamos de poesía, si hablamos de Madrid, ¿qué podemos hablar? Pues el nexo es el amor en la poesía, porque el amor lleva inspirándonos, madre mía, del amor hermoso, desde que el hombre inventó la poesía.
Ahí había amor
pues,
ya
había amor, claro. O sea, porque si alguien crea algo, lo hace por amor, esto es así, no solamente se ama a las personas, porque aquí tenemos la costumbre de que por amor y por desamor se ama, se mata, es de todo.
Claro.
Hay amor alegre, intenso, feliz, platónico, desamor, tóxico.
Sí, sí.
Oye, ¿y qué me decís de la cantidad de poemas que han inspirado también el amor a Madrid?
Pues
nuestros poetas, desde Miguel Hernández, bueno, pasando por Neruda, Alberti, o sea, todos nuestros grandes poetas, los que más queremos además, también han inspirado y han elegido a Madrid como una musa. O sea, ¿qué sería también de la poesía sin el amor por Madrid? Porque claro, esto es que solo puedes querer a tu pareja, pero puedes querer muchas cosas. Así que vamos a dedicarle nuestra pequeña sección de poesía al amor. Poesía. Y bueno, si yo digo, me gusta cuando callas porque estás como ausente, pues nos decimos, Pablo Neruda, oh madre mía, ¿qué sería? ¿Qué sería de la poesía sin Pablo Neruda? Que bueno, que le dedicaremos algún día algo, porque es que se merece nuestro gran poeta del amor una sección enterita de todo
etapa,
lo que escribió y vivió en nuestro querido madrileño barrio de Argüelles, nuestra Casa de las Flores.
La Casa de las Flores, claro.
Sí, y además el amor para él, un tema recurrente continuamente, sus 20 poemas de amor, sus 100 poemas de... Bueno, es que todo era amor.
Los versos del Capitán, que a mí ese
los
libro...
Los versos del Capitán.
Me tuvo locker cuando era joven, madre mía, qué
madre
pasada.
Madre mía, pero yo creo que hasta cualquier niño, cualquier... O sea, si es como algo de amor y de poesía, siempre es Pablo Neruda. O sea, es un guiño tal. Yo recogería... un trocito de un soneto que dice, no te quiero sino porque te quiero, y de quererte a no quererte llego, y de esperarte cuando no te espero, pasa mi corazón del frío al fuego. Toma ya. Eso es un trocito de tanto que escribió Neruda y que ahora mismo todos nuestros amigos y amigas que nos están escuchando seguro que es amor, poesía, Madrid, Neruda.
Claro.
O sea que, pero vamos, que todo, desde la generación del 27 hasta nuestra gallega Emilia Pardo Bazán, que a mí siempre me ha gustado también, siempre se la recuerda por muchas cosas, ¿no? Pero siempre hay una definición del amor que es como la búsqueda del alma gemela, ¿no? Y Emilia tiene un poema que habla de las almas gemelas, que a mí es uno de los que más me gustan, que dice, mitades de una gota de rocío con el mar, al beberla, en lo profundo de su seno frío cuaja una sola perla. Átomos del perfume de la rosa que el viento mece unido, notas que vibra el arpa melodiosa iguales en sonido. ¡Hala! Ahí, pues,
ahí lo dejo.
¿Alguno? Igual alguno lo ha cogido y se lo ha escrito a alguien en estos días, y se lo ha enviado a alguien, quién sabe, un amor secreto,
claro.
Un amor prohibido, un amor incomprendido, no se sabe. Hay tantos tipos de amor, ¿verdad?
Mm.
Pues bueno, yo creo que todos los poetas que conocemos tienen un guiño y ha sido motivo de escribir, incluso por el que escriben poesía, porque escribiríamos de nuestro Antonio Machado a Guiomar, si su vida se basa y su obra se basa prácticamente en esa desesperación de ese amor ensoñado que él describe como imposible, cual Quijote, porque al final, él entendía el amor como algo imposible. ¿Os acordáis cuando hablábamos de él en esos encuentros que se miraban y ni siquiera se hacían nada? Sí, y se iba cada uno a su sitio, uno a Segovia, la otra aquí.
Sí, sí.
Y se dedicaban a escribir y a escribirse poemas de amor entre los dos. Decía, asomada al malecón que bate la mar de un sueño y bajo el arco del ceño de mi vigilia, siempre tú, Guiomar. Guiomar, mírame en ti, castigado, reo de haberte creado, ya no te puedo olvidar. O sea, es como, mejor no lo consumamos y a ti todo el rato puedo escribirte. Es una cosa que es como que la ausencia tiene para él ese encanto, esa melancolía, porque ese dolor que lamenta por las calles, que lo espiritualiza él con su recuerdo a la presencia de Guiomar y, en fin, vamos. Okay. Es que al final el amor es el motivo de miles de poemas en toda la obra de Machado. Y bueno, siempre hemos hablado de Gloria Fuertes también en el aniversario del programa.
Sí.
Pero, y siempre la recordamos como nuestra gran, la poeta de los niños, ¿no? Pero Gloria escribió muchísimo, y una poesía muy melancólica y una poesía para mayores, ¿no? Es como, es responsable de la poesía de los niños, pero escribió mucho a un público en mente y al amor.
Uh-huh.
De hecho, le publicaron junto con Gabriela Mistral, apareció en una antología de poetas de poemas en lengua castellana, o sea que no es solamente la poeta de los niños. Y a mí me gusta uno que hablamos de que su gran amor fue Phyllis, y hay uno que a mí me gusta mucho que dice: te vi, se rompieron nuestras soledades, se alborotó el instinto. Señaron de luz lámparas fundidas, se murieron del susto nuestros primeros padres. Y tu pena y mi pena se suicidaron juntas la tarde de nuestro encuentro.
Uh-huh.
O sea, es que cualquiera que lee esto dice, no, esto no es de Gloria Fuertes. Pero sí que es verdad que tiene muchísima poesía, como a ella le gusta que le llamaran la poeta, uh-huh, donde no esconde ese amor. Tampoco lo especifica mucho, pero nunca se habla de ella en este sentido, ¿no?
Uh-huh.
Pero fue mucha fuente de inspiración también para Gloria de escribirle al amor. Y bueno, si hablamos de un poeta del amor, ¿cómo no hablar de nuestro querido Pedro Salinas? Otro, porque claro, este es el poeta del amor, la voz a ti de vida, inspiración
razón
para otros, compartido, bueno, belleza, amor, sensibilidad, es poesía pura.
Sí.
Y asomarse a la obra de Pedro Salinas es asomarse a Febrero, al amor. Y por el que dedicó prácticamente toda su pasión y todos sus poemas, ¿no?
Sí.
Un trocito de La voz a ti de vida, por recordarles: para vivir no quiero ir las palacios torres, qué alegría más alta vivir en los pronombres, quítate ya los trajes, las señas, los retratos, yo no te quiero así, disfrazada de otra, hija siempre de algo, te quiero pura, libre, irreductible, tú. Uf, y así... Madre mía,
y ya está,
el día ¿no? leyendo y la voz así de vida.
Y ya está.
Y se quedaba tan ancho, no estarían eso.
Madre mía.
Ya fuera un amante prohibido, ya fuera uno real, ya fuera una inspiración, pero vamos, parían unas cosas como estas, que uno las lee y nunca pasan de moda. Oye, uno se asoma a estos libros, ¿verdad? Y da igual que estés enamorado, que no estés enamorado, pareja, separado, lo mismo. Uno siempre se reconforta al leer estos trocitos de poemas y oye, se reconforta con el mundo, ¿no?
Pues sí.
Y como hemos tratado tanto en nuestra sección a Vicente, nuestro Vicente Alexandre, cómo no recoger un trocito, la destrucción o el amor, sí. Madre mía de mi vida.
Sí.
Este es como la realidad de naturaleza, es el drama, pero con espíritu positivo, ¿no? Es sí. Siempre su canto de amor y muerte. Y bueno, pues de Vicente quería dejar un trocito que te dice, ¿cómo nació el amor? Fue ya en otoño, maduro el mundo, no te aguardaba ya. Llegaste alegre, ligeramente rubia, resbalando lo blando del tiempo, y te miré, qué hermosa, me pareciste aún, sonriente, vivida, frente a la luna, un niña prematura en la tarde. Madre mía, es que claro, escribían... Claro, no me extraña, en Belintonia, aunque ahora yo no quiero decir nada, pero
es una verdadera pena la cantidad de poesía, de amor que se podría escuchar y crear allí junto a ese piano, sí, y a ese cedro y a ese patio, y que ahora, bueno, pues una vez más reivindicar desde este espacio de, sí, de poesía, ¿no?, la conservación de lugares como este.
Pues sí, y muy fans de, por si no, por si no ha quedado claro, somos muy fans de Berintonia. Y muy,
somos
fans,
muy fans
de convertirla en la Casa de la Poesía, que es lo
por
que debería
favor
ser.
Por sí, favor, sí, imaginaos un 14 de febrero allí, todo el mundo con un pianito recitando poemas de amor. Mejor,
mejor
que
plan
el Corte Inglés a comprarse una caja de bombones.
Pues
Dios
sí.
Mío, ¿qué?
Planazo.
Vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? Y bueno, otro guiñito que quería recoger por recoger otra mujer, que las tenemos buenas, y haylas, en nuestra Carmen Codorníu, que además de ser una grande, nos recordamos que es Premio Nacional de Poesía por su obra poética en el 66. Estamos, sí, hablando de una grande entre las grandes y de las más destacadas de la generación del 27 y nuestra primera académica, sí, de la, sí, Academia Española. O sea que quería recoger uno que a mí me gusta especialmente, que habla del encuentro. Sí. Dice: gloria de tu hallazgo, bautismo inicial de la primavera en oleaje de pájaros, se movieron las selvas inefables, se deshizo el otoño de sus plumas, cubriendo de inviernos cándidos. Venías tú, gentil criatura, desnudando los ríos a tu paso. Es que es muy fuerte lo de esta mujer.
Desnudando los ríos, bueno, a tu paso, ¿no? Es que es maravilloso.
Dejando los ríos a tu paso. Es que la calidad de bueno, pues bueno, por eso eran tan grandes, ¿no? Cómo podían escribir y cómo podían evadirse de esa manera para luego también escribir una poesía cercana, ¿no?
Claro.
Y nos vamos a despedir. Si hemos empezado con un grande que todos conocemos, creo que también conocemos a Josefina de la Torre, porque es una súper de todo del mundo mundial, y relacionada con Pedro Salinas, Alberti, Buñuel, Lorca, una Simpson, bueno, una actriz, un poeta, y hay una poesía que también me gusta, que además es una de las más relevantes de la década de los 20, de los 30 del siglo XX. O sea, es una mujer que escribía pues como esto: mira, me gustas porque sabes decir mentiras. Toma ya. Y si dijeras verdades, no me gustaría. A mí esto de verdad me va a hacer un poco de confusión. Pero es como esta, dice: qué dulce que sabe la mentira. Es buena, noble, decisiva. Y la verdad, qué tonta y desabrida. Siempre igual, esperada. Y te quiero porque sabes decir mentiras. Aquí cada uno quiere a su manera.
Cada uno que entienda lo que, en fin.
¿Y quién decía esto?
¿Cómo puede? Del amor, y se quedaba tan ancha Josefina de la Torre.
Ah, Josefina de la Torre, es verdad.
Y te decía: una sin sombrero del 27, una pedazo de mujer súper artista en todos los sentidos del ámbito que se puede ser artista, de la generación del 27, y después de soltarte esto entre verdad y mentira, dice: pues te quiero y te lo digo así. Porque sabes decir mentiras. Si te quedas
cada uno
ancha
tiene una historia, para ella tendría un sentido, seguro que se venía de su cosita personal, ¿no?
Pues sí, cada uno tenía sus motivos de amor y desamor, de tristeza, de languidez, de melancolía, claro, de pues bueno, pues lo que es el amor. Esto es así, o sea, se puede amar a tu perro, se puede amar a un amor prohibido, claro, pero por ciento se cuentan los creadores que inspiraron en la poesía para, bueno, pues para escribir poemas. Sí. Y lleva inspirando versos pues desde que existe el mundo.
Pues sí.
A lo largo de los años, y seguirá y seguiremos escribiendo y escuchando autores de formas miles y diferentes de hablar del amor. Sí. Y claro, este mes tenemos que dedicarle un trocito de poemas de algunos, una pequeña selección, porque cualquiera que se asoma a la poesía se tiene que asomar al amor, porque lo va a encontrar en sus poemas.
Aunque no quiera.
Aunque no quiera, incluido Madrid, porque hay muchos enamorados de Madrid, sí, que vamos, o sea, podríamos dedicarle una sesión a los poemas de Madrid y el amor. Y dejar recogido un trocito de, pues estos pequeños trocitos de poesía y de amor. ¿Qué sería del mundo sin amor?
¿Qué sería del mundo sin amor?
Pues enamorados, nos claro quedamos enamorados, a pasar la mañana enamorados así a tope.
Pues nada, claro, a mirarnos a los ojos mientras leemos poesías como eso todas estas es que nos has recordado. Muchísimas
sí,
gracias, Ana Gemma.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un cachito de amor. Adiós.
Esto es otra historia del teatro en Madrid.
Si hablamos de teatro y nos ponemos aquí a hablar de supersticiones, bueno, es que nos tiraríamos horas y horas y horas.
Porque anda que no hay.
Quita esa cosa amarilla que tienes ahí encima.
Ay, quita.
Anda que no tienen manía los intérpretes antes de salir a escena, entre otras cosas, el amarillo.
Y ahora que los técnicos tienen también lo suyo, cada uno.
Efectivamente,
sus cositas,
los técnicos que no son de teatro, pues también.
A ver
si
te bajo el micrófono.
Las cositas.
Bueno,
claro.
Bueno. Muchas, como esta del amarillo, se conocen. Pero hay otras que no conocemos.
Pero para eso está hoy Claudia Guillén, que nos trae algunas de las más desconocidas.
Pues sí, hola, muy buenas, Esther y David. Las supersticiones son algo que nos acompañan en nuestra vida. Muchas veces pensamos si realmente nos dará mala suerte ver un gato negro, pasar por debajo de una escalera o abrir un paraguas en un interior. Aunque intentemos creer que son todo mitos y que no nos va a pasar nada, por si acaso siempre intentamos no hacerlo. No vaya a ser que luego nos dé mala suerte. Y como decíais, en el mundo del teatro pasa lo mismo. Hay manías más personales, como la de entrar siempre con el mismo pie al escenario, pero hay una serie de supersticiones que son comunes para todos los intérpretes. Todos conocemos algunas muy comunes, como son el uso del color amarillo o el no desear suerte, pero hoy voy a hablar sobre otras más desconocidas dentro de este mundo. Por ejemplo, si alguna vez has pensado en enviar flores a un camerino, seguro que es un gesto con el que te estarán muy agradecidos, pero nunca debes incluir en ese ramo claveles. Pues la superstición de no regalar claveles proviene del siglo XIX, cuando los teatros contrataban a los actores por temporadas. La manera que el empresario tenía de comunicarles que les renovaba para la siguiente temporada era con un ramo de rosas, pero si por el contrario les llegaba un ramo de claveles, significaba que estaba despedido. Además, si queréis que la buena suerte os siga acompañando, nunca debéis incluir en vuestra obra de teatro plumas de pavo real. Estas plumas con dibujos tan coloridos están fatal vistos en los teatros, pues esos dibujos recuerdan a la silueta de un ojo diabólico, que significa mal de ojo. A lo largo de la historia han ocurrido numerosos sucesos desagradables sobre el escenario. En todos ellos, desde accidentes hasta muertes, había un denominador común, y es que en escena había una pluma de pavo real. Así que, como decía antes, probablemente se trate de una casualidad, pero por si acaso es mejor no jugársela. Soy Claudia Guillén, alumna de la Universidad Europea, y esto es Otra Historia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Para empezar bien el año, activa el bienestar de tu boca y prepárate para la mejor sonrisa. En las clínicas dentales de institutos odontológicos ahora tienes un 20% de descuento en todos los tratamientos de odontología general. Pide cita en IOA.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Desde Onda Madrid Todo Música iniciamos el fin de semana recordando los éxitos de las pistas de baile de los últimos 30 años.
Madrugada del viernes al sábado. Madrugada del sábado al domingo.
Y después amanecemos con nuestro chill out. Y en las tardes del fin de semana, además del deporte, todos los ritmos y estilos de las últimas décadas.
Y en la noche del domingo al lunes vuelven
nuestros lentos.
Nos adaptamos a tus planes variando el ritmo con nuestra música. Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
En Onda Madrid.
Esto es otra historia de la música en Madrid.
Ahora que nos hemos metido en una especie de anuncio de miel...
de la Granja San Francisco.
Bueno, no quería decir la marca, Esther. No te das cuenta que no quería decir la marca.
Por favor.
Pero bueno, pues nos puede... Hace mucho que no veo ese anuncio, ¿no?
No me perdonas, pero ahí sigue. Pero la bueno, marca da está igual. Ahí, la marca está ahí. En fin.
Luego
lo que quería decir,
que
lo que quería decir es que con esta cosa tan edulcorada... Pues da gusto recibir con alegría y con ese
con
chute
alegría,
que te pega la miel
alegría.
A Edgar Martín de Camerata Musicalis. Muy buenos días, Edgar.
Atento
muy buenos días,
con ese chute
David,
que te deja la miel.
¿En qué estará pensando David con los chutes?
Y con ese chute que te da la miel.
Que te da la miel. Energético.
La miel te sube el ánimo.
La
muerte
da un chute mañanero que no veas. O sea, yo siempre una cucharadita de miel y estoy a tope.
Bueno. Madre mía. Bueno, hecha esta campaña publicitaria que acabo de hacer yo, el chute de miel. Qué bien que estés aquí.
Sí. Estoy súper contento y además, fijaos la música que os traigo tan alegre.
Pues sí.
Y hoy la he puesto a propósito.
¿Por qué?
Porque has tomado miel.
Porque no vamos a tener ni idea de quién es este señor.
Esto es de un ruso.
No.
Pero si suena español esto, no fastidies.
A español o a italiano, por lo menos.
Esto es un ruso, señores y señoras.
Madre mía.
Esto es, pues, es una abertura que lo que hace es una abertura española y hace una jota aragonesa. Pero estamos hablando del primer músico nacionalista ruso. Oh, o sea que antes que Tchaikovsky, antes que el grupo de los cinco, estamos hablando de Mikhail Glinka.
Glinka. ¿Y qué te decía? Era nacionalista español, ¿no? Porque con esta música...
Pues es increíble porque fíjate que él durante muchos de sus viajes pues visitó mucho España que le encantaba y entonces aquí pues empezó a conocer la música popular nuestra y pues como siempre digo, estamos en el siglo XIX donde, en la segunda mitad del siglo XIX, donde pues la música española era un reclamo, era como yo que deciros que a principios del siglo XX la música oriental, ¿no? Que es como algo exótico, pues todo nuestro folclore le gustaba mucho, sobre todo a los rusos. Y Glinka, además de tener esta música pues española, realmente fue, digamos que el primero, el que atrajo a la idea de crear el grupo de los cinco, que el grupo de los cinco son Mussorgsky, Rimski-Korsakov, Borodín, sí. Balakirev y César Cui. Pues esos cinco que fueron los patriotas del imperio ruso, la idea nace con Glinka. Glinka, que es un compositor prácticamente desconocido, le pasa un poco como a Haydn, como después de él tuvieron los grandes, pues estos grupos de los cinco, Tchaikovsky y todo, y demás, pues Glinka queda un poco desapercibido.
Sí, es verdad.
Pero tiene obras increíbles, tiene un par de óperas muy interesantes y os traigo la obertura de la ópera Ruslan y Ludmila. Fíjate qué chulo.
Esto sí suena un poco más ruso, ¿no? Un poquito. ¿No?
Esto ya tiene otra energía, ¿verdad? Es que, sobre todo, es lo bien que escriben los rusos en para la orquesta, para mostrar esa energía, ¿no? Sí. Y esta es una de las óperas que tiene, y tiene otra súper famosa también, que es La vida por el zar. Que, bueno, es pues como dice su propio título, es un episodio histórico ruso. Y bueno, pues se dedicó a viajar durante toda su vida, pues por Italia, por Francia, y de todos iba rescatando sus cositas, ¿no? Pues la parte, en estas óperas encontramos también mucha influencia de Bellini o de Donizetti, de la ópera italiana. Sí. O sea que realmente es, porque es uno de los primeros que crea el nacionalismo ruso, porque dentro de que hace música sinfónica, que está dentro del periodo romántico, con los ejemplos que se hacían en Italia, en España, en Francia, en Alemania, él incorporaba a eso el folclore ruso. O sea, un poquito como hace Falla, que sí. Falla hace cosas que estaban haciendo Debussy, que estaban haciendo Ravel, que estaban haciendo en el expresionismo, pero sin embargo con melodías de folclore español. Entonces, digamos que Glinka tiene esa fuerza. Uh-huh. Y para despediros, como me hace mucha ilusión que un compositor ruso, el padre del nacionalismo musical ruso, le gustase tanto España, os voy a poner una obra para terminar que dice Recuerdo de una noche de verano en Madrid. O sea que ya no solamente es Boccherini quien tiene esa música por las calles de Madrid, sino que también Glinka nos compone una obra que es maravillosa.
Qué bueno.
Pero estas piezas es como un pupurri de temas populares españoles, ¿no?
Efectivamente. Lo que tenemos en esta pieza, pues es como una pequeña, como tú has dicho, un pequeño popurrí, ¿no? Que muestra nuestra obra, pero orquestada por esa orquesta más pesante, más rusa. Y es verdad que la grabación os la he puesto desde el comienzo, que empieza la melodía que nosotros más reconocemos.
La boda de Alonso, o algo así podría ser.
Si la escuchamos desde el principio es muy interesante esta obra.
Qué bueno.
Y esto no da para más. En la realización, Juan José Bayos y Miguel Ángel Vázquez, y a los micrófonos Esther Sánchez y David Botello. Síguenos en las redes sociales para comentarnos cualquier cosa. En Facebook, búscanos por nuestros nombres. En Twitter y en Instagram somos
@estesan1969
y @davidbotello4. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos. Y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Os esperamos en el próximo programa porque
esto es otra historia.